Transmitiendo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto es Última Instancia.
Put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving.
That's the motivation.
Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business.
We took an old samba song and remixed it.
Este es un nuevo programa que vamos a organizar, se llama Última Instancia. Yo creo que para poder expresar qué va a ser este programa, primero tendríamos que presentarnos y luego platicar un poco de cuál es la lógica de este programa. Mi nombre es Alfonso Ochoa Hoffman, soy maestro de esta facultad y nos acompañan
Jimena Vilchi,
Valdomero Mendoza,
Roberto Sosaya,
Vladimir Chorro.
Quienes son, vamos a ser los de equipo de base para hacer este programa. Este programa va a ser un un formato distinto. Lo que vamos a hacer es analizar sentencias de casos relevantes, actuales, propios no solamente de este país, sino del extranjero, y con miras a poder difundir el discurso jurídico. Este programa lo vamos a dividir en tres partes. Uno, las condiciones que se presentaron alrededor del caso que vamos a observar. Segundo, cómo deliberó el juez. Y tercero, qué elementos nosotros pensamos que el juez debió haber puesto en consideración que no lo hizo, o si lo que él determinó estuvo bien determinado desde un inicio. En esta primera emisión nosotros vamos a analizar un caso realmente reciente de abril del 2011, que es el caso de Snyder contra Phelps, un caso que se deliberó en la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica no hace más de un mes. Y creo que para poder expresar esto, pues tendríamos que empezar hablando qué es lo que pasó en este caso, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuáles son los incidentes de este caso?
Bueno, de manera inicial, todo empieza por Fred Fields, que es fundador de una congregación de la Iglesia Bautista de Westboro, quien encontró, junto con 6 feligreses, los cuales pertenecían a la misma iglesia y aparte eran parientes de Fields, realizan una serie de manifestaciones a través de carteles y pancartas que expresan, por parte de la misma iglesia, el repudio hacia la homosexualidad y la tolerancia de los Estados Unidos respecto al tema de la homosexualidad, y en particular con el desarrollo de la homosexualidad que se ha dado dentro del ejército. Estas manifestaciones se llevan a cabo en terrenos públicos cerca de la Casa de Estado de Maryland, la Academia Naval de los Estados Unidos, y cerca o simultáneamente al funeral que se llevaba del marino Matthew Snyder. Es por ello que empieza la controversia entre la familia de Snyder y el fundador de la congregación bautista Westboro.
Bueno, parte de las manifestaciones de este grupo religioso va encaminada un tanto ahí denostando al ejército de los Estados Unidos por la admisión de homosexuales dentro del mismo. Muchas de las pancartas con las cuales se han venido manifestando dicen: Dios te odia, irás al infierno, gracias a Dios por los soldados muertos. Este tipo de manifestaciones van un tanto a la mano de otro asunto que también está resolviendo de manera paralela respecto a la constitucionalidad de la ley que se conoce como No Preguntes, No Digas, respecto de la orientación sexual de los homosexuales, pero del personal del ejército, y ocultar su preferencia cuando están activos dentro del ejército. Por lo tanto, esta iglesia extremista, que ha tenido varios antecedentes respecto de la forma en que se manifiesta, ha sido ahora el objeto del cual hacen sus manifestaciones. Persiguen al ejército, miembros del ejército que han muerto en las guerras en Afganistán y en Irak, acuden y empiezan a gritar ese tipo de...
Acuden a su funeral.
Acuden al funeral y empiezan a manifestarse de esta forma.
Que dos cosas interesantes también serían que los sujetos que son afectados por las manifestaciones de la iglesia en Westboro, no es solo el ejército, sino también manifestaciones directas en contra del Estado, bueno, de Estados Unidos, y también posteriormente, ya en el análisis de los hechos de la Corte, en contra de la iglesia católica. Y bueno, que los primeros dos fallos que se dan en primera y segunda instancia son a favor del peticionario de Snyder, y que tanto en el primero como en el segundo caso se castiga con cargas económicas a la iglesia de Westboro, en el primero con cargas elevadas de varios millones de dólares. El segundo fallo igual permanece en el mismo sentido, pero disminuye un poco el monto, y es el tercer fallo el que hace la protección del discurso, cobijándose con la primera enmienda y la protección a la libertad de expresión, donde el peticionario Snyder hace la impugnación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Vamos a ver aquí que la Corte Suprema, como ya bien lo han mencionado, o sea, decide a favor de Phelps y la Iglesia, y tema muy interesante que también hay que analizar, es un voto disidente del Chief Alito, que me parece que da puntos muy interesantes, muy concretos, que los demás jueces dejan de lado, partiendo, como bien dices, de la primera enmienda, sin entrar en un análisis más concreto de las situaciones reales que trae de fondo el caso concreto, ¿no?
Yo creo que es muy importante hacer un énfasis, ¿no?, para que las personas que están oyéndonos les quede un poco más claro esta cuestión, o lo dramático de este asunto es, imagínense, independientemente de que estén a favor o no de la actitud militarista de los Estados Unidos, eso va más allá de esta discusión. O sea, que un hermano de ustedes está en el ejército norteamericano y que da su vida para defender a los Estados Unidos. Lo matan en el campo de batalla y por un, yo no quisiera llamar un defecto porque no lo es, pero ellos lo califican como un defecto, que es su propia homosexualidad. Van un grupo de personas, no crean que al cementerio de la esquina o al del pueblo, sino van a hacer inclusive la excursión para gritarle en su funeral, en un momento muy doloroso para una familia, que es un asco. No le gritan que es un homosexual, que se debería de ir al infierno, pese a que es una persona que dio su vida por la nación.
Aquí creo que también, o sea, hay que poner claro para que todos entiendan, los que no han leído la sentencia y los que no han leído los antecedentes, porque es muy fácil llegar a pensar que, bueno, los sujetos van y se manifiestan dentro del funeral. No es así. Y es uno de los factores que los jueces en la Suprema Corte, en la Corte Suprema de Estados Unidos, toman en cuenta. ¿A qué voy con esto? Sí van al funeral en concreto, pero se manifiestan alrededor de 300 metros fuera del funeral, fuera de la iglesia, donde están velando y hacen el funeral del soldado acaecido.
Que aún así sigue estando rudo.
Sí, pero es que es muy importante por la política, lo que ellos hablan como el public forum policy, que es la política del foro público, ¿no? Y de donde sí se puede manifestar en un Estado democrático tal o cual razón o tal o cual idea. Ahora, las pancartas, creo que era lo que comentaban hace rato, tampoco están 100% dirigidas al soldado que están velando, ¿no? Eso es un tema también muy importante que creo que todos tienen que tener en cuenta.
Es que yo no sé si sea eso, cuando ponen una pancarta que dice Dios odia a los maricones.
No hay un solo
maricón. Y hay un funeral de un soldado que saben que es homosexual, porque lo reportan como homosexual.
Y creo que ese es un punto importante para los hechos y es algo que termina siendo analizado un poco más adelante. Cómo la iglesia bautista utiliza o juega mucho con estos límites de espacios y de distancia que utiliza dentro de los hechos, tanto pancartas como expresiones y la manera en la que se manifiestan, con la cual terminan argumentando al final en un sentido más formal de cómo se respetaban esas limitaciones y esas regulaciones, aun cuando el contenido de tanto las pancartas como de las expresiones y de mensajes posteriores que fueron publicados en la red eran totalmente discriminatorios y eran basándose en la religión, totalmente atacando al soldado Snyder.
Bueno, pero creo que también es importante señalar que no puedes calificar un discurso de qué es válido decir y qué no sería válido decir. El problema a lo mejor es en la afectación o el dolo o la intención que tenía el discurso directamente hacia un particular. No tanto calificar el discurso como discriminatorio o no discriminatorio, porque dentro de un Estado democrático, parte de lo mismo que resuelve la Corte es que el debate debe estar abierto al público y se considera esencial más para una iglesia, y en el caso de esta iglesia que es muy radical, el que tenga la posibilidad de expresarse y de determinar con qué está de acuerdo y con qué no. Creo que el problema aquí es el medio que utilizó para expresarse, porque me parece muy relevante también decir que el padre del marino que murió había establecido que se iban a hacer los funerales y que iban a estar los medios cubriendo el mismo evento. Por lo tanto, para la iglesia era el momento adecuado para que se cubriera su evento y de esa manera utilizar los medios de comunicación para dar a conocer sus ideas.
Que esa es la parte perversa, porque en los últimos 20 años, o sea, hasta 2010, en los últimos 20 años, estos señores habían ido a 600, a 600 funerales a hacer su manifestación. Ahora, no solamente eso, sino que en el caso del demandante, el padre publica que su hijo había muerto en Irak y que se iba a celebrar los funerales del hijo, en la iglesia del pueblo, y ahí va la iglesia. Es decir, no es nada más una cuestión de curiosidad. Ahora, yo creo que una cuestión que debería quedar clara es, no son 200 metros, son 200 pies. Si es una cancha de fútbol americano, aprox, ¿no? Dos canchas de fútbol americano, que bien podría ser la distancia de la entrada del panteón a donde esté la tumba. Bien podría ser esa. Ahora, a fuerza tienes que pasar por esos güeyes.
Que de hecho es uno de los hechos que se plantean en el caso, que el padre pasa frente o pasa cerca de ellos sin alcanzar a leer qué era lo que decían exactamente las pancartas, pero percatándose de que había una manifestación y de que, de que había personas cerca del funeral de su hijo. Y creo que otro hecho donde se muestra lo perverso de los actos de la iglesia de Westboro es uno de los hechos que son analizados por Alito, en el cual no fue coincidencia el hecho de que se hubieran puesto ahí, porque de hecho se había anunciado públicamente también en periódicos y en la red que iban a manifestarse frente al funeral, o que iban a manifestarse a razón del funeral. Es decir, no fue coincidencia que un día la iglesia de Westboro dijera: vamos a manifestarnos en este espacio de parque público, y que coincidentalmente tocara quedar a 100, 150 metros del funeral de Snyder.
Ahora, antes de continuar, yo creo que es muy importante ir ubicando a nuestros escuchas procesalmente cómo se viene dando la discusión, porque originalmente el asunto nace de una demanda que presenta el padre del soldado fallecido, el señor Snyder, en contra del dirigente de la iglesia, por difamación y violación de la vida privada, y como consecuencia de ello, el pago de los daños morales ocasionados. En primera instancia, condenan a la iglesia al pago de los daños, porque consideran que efectivamente se acreditó una violación a la vida privada. Recurre la iglesia esta resolución de primera instancia, en segunda instancia confirman la resolución, y el argumento con el cual busca la iglesia revertir la resolución de segunda instancia es precisamente una violación a la primera enmienda. Es decir, de un juicio, entendiendo en nuestro foro, de naturaleza meramente ordinaria, lo elevan a un problema de constitucionalidad involucrando derechos fundamentales, ya que alegan ante la Corte de que el problema se trata de una violación a la primera enmienda. Esta primera enmienda, por supuesto, protege el derecho de expresión, entre otras tantas más, como es la de religión, la de culto, la de prensa. Por lo tanto, el problema de ser un problema de mera legalidad ahora se eleva hacia la Corte como un problema de constitucionalidad, tratándose de los derechos fundamentales. Ahora, ya la Corte, estando en la segunda instancia, se olvida del problema de legalidad, el problema ordinario. Es más, incluso hace rato decían del juez Alito, es de las cosas que alega, porque la Corte deja de estudiar si existió o no el daño a la vida privada, para tan solo enfocarse si existe una violación al derecho de expresión. Y como más adelante lo vamos a ver, considera de que sí lo hay con motivo de la resolución, deja de estudiar el resto del asunto y otorga, por decirlo así, para que entiendan nuestros escuchas acostumbrados a nuestro foro, una protección hacia la iglesia por ese tipo de violación. Yo creo que es muy importante ver cómo se va subiendo la discusión de un problema de mera legalidad, que es la condena al pago, hacia una discusión de derechos fundamentales como es la libertad de expresión.
Bueno, hay otro elemento que debe ser también contemplado en estos hechos, que es este descubrimiento que hace el padre en la página web de la iglesia, ¿no? Donde él observa que la iglesia hacía referencia a que iban a ir al asunto del hijo. No, o sea, no, ya no, pues una, no es nada más un acto de casualidad, sino que hacen publican un post, un anuncio con relación al hijo, ¿no? Que también lo llevan a la prueba, que no se lleva a discusión en el proceso judicial, pero sí lo determinan los jurados en el caso de tribunal norteamericano, ¿no?
Y que creo que prueba de lo mismo. Ese es el antes de, y en el después de, igual en la página de la iglesia se hacen publicaciones que son referidas directamente a la familia Snyder. De hecho, hay una que a mí me impactó mucho, que dice, es un mensaje para los padres, que dice: Dios los bendijo y les dio la posibilidad de que ustedes le enseñaran a su hijo todo aquello que Dios había proclamado. Ustedes se equivocaron, lo llevaron por el camino del mal, le permitieron que llevara a la homosexualidad y lo entregaron al diablo. y esto que está pasando es su castigo. Y como ese mensaje, hay otros varios que muestran no solo el ataque directo a Snyder, sino también el contenido de los mensajes y la premeditación de ir directamente en contra de ellos. Es decir, no fue una mera casualidad, sino que todo estaba programado.
Ahora, creo que es importante ir circulando algunos temas que me parece que hay que discutir, que hay que platicar y ver de qué lado al menos opinamos y qué estaba o qué era importante que la Corte analizara o dejó de hacer o hizo, ¿no? Yo veo aquí temas muy importantes, que es la libertad de expresión y de manifestación. Un tema que incluye y va de la mano de este, que es la protesta que hace la iglesia, que hay que, o sea, yo no pierdo de vista que si bien es en un funeral de un particular, o sea, la protesta que hacen ellos en ese preciso momento, o sea, está enfocada, y todos sus mensajes en ningún momento dan un nombre preciso, en ningún momento sus mensajes se particularizaron en ese tiempo y en ese espacio. O sea, sus mensajes eran en contra de Estados Unidos, en contra de la Iglesia Católica, en contra de la homosexualidad. Y a esto hay que anexar otro tema que para la Corte es muy importante y para las decisiones que ha tenido la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el foro público, la democracia, si implica que en su régimen democrático, el discurso, ¿qué tan amplio puede llegar a ser un discurso de protesta? ¿Cuáles son los límites? ¿Y si hay límites? Y bueno, y la vida privada, ¿no? ¿Qué es la otra parte? La libertad del otro a tener una vida privada y poder, como decía ya también ahorita, tener un funeral de un hijo propio en una calma, en una tranquilidad que otorgue el mismo Estado, ¿no?
Que yo creo que eso lo podemos discutir en el último bloque, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, pues ahí creo que sea el nombre de nuestro personaje principal, que es el soldado que falleció, que es Lance Mansfield Snyder, de 20 años de edad, que murió en servicio en Irak.
Sí, y bueno, o sea, creo que para los radioescuchas algo que les va a parecer interesante es este juego de los argumentos, basándonos ahorita nada más en los antecedentes y en los hechos. Cómo existen los dos tipos de mensajes. Cómo por una parte existen mensajes que van dirigidos a los sujetos en general, como al Estado, a la Iglesia, y cómo hay otros mensajes que sí van dirigidos a Israel. Si bien lo que dice Roberto es cierto, se tiene ese análisis de los hechos de los otros mensajes dirigidos personalmente hacia la familia Snyder y también en contra del hijo. Y es cierto, se tienen otros mensajes como Dios odia a los Estados Unidos, gracias Dios por el 11 de septiembre, América está condenada, gracias Dios por las enfermedades, gracias Dios por los soldados muertos, el Papa está en el infierno, los sacerdotes violan niños, y hay uno que dejo al final y que valdrá la pena para que lo juzguen los radioescuchas, de Dios te odia, que de hecho se hace alusión a ese en particular. Estar cerca del funeral, haber anunciado públicamente por internet y por periódico que iban a manifestarse en el funeral del soldado Snyder y tener mensajes personalizados como este, valdría la pena para que los radioescuchas valoren qué tan indeterminados o determinados son para el caso.
Que yo creo que con esto explicaremos todos los hechos del caso, ¿no? Y podríamos pasar a un segundo bloque, que sería ya cuáles fueron las decisiones en la primera y en la segunda instancia.
Close your eyes.
interesante, ahora sí ya discusión a partir de este momento, el ir explicando un tanto entonces cómo se venía dando el proceso para que entendamos cómo viene a resolver la Corte el asunto que estamos planteando. Como habíamos ya dicho, tanto en primera como en segunda instancia, el juicio versa sobre una cuestión de mera legalidad, es decir, tanto el juez de primera instancia como la Corte de Alzada van a resolver la existencia de los daños con motivo de la violación de la vida privada ocasionada a partir de las manifestaciones que realizó la Iglesia de Westboro. El problema al cual lleva a la Corte deja de ser de legalidad para convertirse en una cuestión de derechos fundamentales, es decir, un problema de constitucionalidad. Y más que de constitucionalidad, igual de ponderación de ciertos derechos que van a entrar en disputa en la discusión de la Corte. La Corte, al momento de resolver, establece que el hecho que haya sido condenado en segunda instancia esta Iglesia de Westboro, que incluso hay que advertir que se disminuyó la cantidad por la cual habían sido condenados, dice que es violatoria de la primera enmienda, y para ello va a realizar una interpretación prácticamente literal de lo que ella dice. La Corte termina estableciendo que si bien es cierto que la palabra es poderosa, que puede empujar a las personas a actuar o hacerlas llorar de tristeza o alegría e infringirles, como en el caso que analizaban, un gran sufrimiento, ello no era pretexto para poder castigar a quien se había expresado, ya que podría parecer bueno o malo, podría parecer incluso doloroso, violenta la forma de la manifestación, pero que esta tenía que ser protegida a partir de la primera enmienda. Y por tal motivo la Corte ya no entra al estudio de los problemas de legalidad, se queda tan solo en la ponderación del derecho de libertad de expresión, y a partir de este otorga, desestima los argumentos tanto de primera como de segunda instancia para absolver a los dirigentes de la Iglesia de Westboro.
Cabe señalar que la Corte hace la revocación de las decisiones anteriores con base a la relación que se tiene del interés público en el discurso que se hizo por parte de la Iglesia. Para esto, hace un análisis del contexto y del contenido de las mismas manifestaciones que llevó a cabo la Iglesia.
Creo que solo antes de pasar al análisis, valdría la pena mencionar que el recurso que se utiliza, el llamado tort, la acción que se utiliza es una acción que se llama intentional infliction of emotional distress, y esto es importante porque...
¿Cuál sería una traducción aproximada?
Sería como un daño intencional de...
imposición intencional de angustia emocional.
De angustia emocional, exactamente. Esto es importante porque al final en el voto disidente del juez Alito se hace un análisis precisamente a la relación de este daño requerido para declarar admisible una petición como esta frente a el nivel requerido de protección de la primera enmienda.
Aquí, bueno, ya a lo mejor regresando y retomando el tema del contenido y el contexto de los mensajes, o sea, para ponerlo un poco más en el aire, lo del discurso era muy claro, las pancartas eran, creo que, no, a mi parecer no eran directas al soldado, o sea, eran pancartas, como ya han dicho, lo que decían era en contra de los Estados Unidos, o sea, en contra de la política y de la moral que ha manejado el gobierno de Estados Unidos, en contra de los mismos ciudadanos en un género, hablando del género de los ciudadanos estadounidenses, en contra de la homosexualidad y en contra de los militares, también sumado a un ataque a la Iglesia Católica. Todos estos temas para la Corte en un género son de interés público. ¿Por qué? Bueno, me parece que ahí está sencillo, ¿no? O sea, el interés público está determinado por varios aspectos, pero sobre todo en una cuestión de, ok, ¿a quién está dirigido? Si no se dirige el discurso en lo personal al soldado y se dirige a los Estados Unidos, al gobierno, a una iglesia, la democracia en los Estados Unidos, el discurso democrático y el discurso y la libertad de expresión permiten que todas las voces se alcen para evitar una represión de ideas. Entonces, la Corte ve mucho este tema, ¿no? O sea, no se avienta a decir, la libertad de expresión tiene un límite, y el límite es cuando infringe a una persona en particular, pero si se va a hablar de cuestiones generales de Estados Unidos, de las personas, de los ciudadanos de Estados Unidos, me parece que la Corte opta por decir, bueno, aquí no podemos limitarlo, ¿no? Porque si no, reduciríamos el discurso democrático, y el reducir el discurso democrático también se puede limitar la vida cotidiana de los mismos ciudadanos, ¿no?
Yo creo que hay que ponderar aquí una cuestión muy importante. Sí me queda claro este elemento de la importancia o lo trascendente que es la libertad de expresión para el norteamericano, tan es así que está en la primera enmienda, ¿no? Eso es indiscutible. Pero yo creo que hay una pregunta que es más de fondo, es decir, para mí el dilema, mucho de este caso reside en esta pregunta. Es decir, el dolor que se causó a las personas que asistían a estos funerales, es un accidente, es parte accidental de la promoción de un discurso, o el discurso estaba hecho precisamente para causar dolor.
Digamos que si el daño va a ser colateral o el daño era directo.
Sí.
Creo que es en lo que no entra mucho la Corte, porque cuando la Corte resuelve respecto al contenido, dice que si bien los mensajes pueden ser considerados como relacionados con Matthew, o no pueden ser directamente atribuidos y que concretamente el daño fuera él, porque no cambia el hecho que la orientación general del discurso o de lo que se quería manifestar era en términos públicos, era una postura pública que tenía la iglesia. Entonces, en realidad, creo que eso es algo en lo que no entra mucho la Corte, analizar qué tan intencional era el discurso, simplemente calificando que el discurso es de orden público, porque el contexto del mismo discurso es una opinión sobre cuestiones de manera de alcance amplio y general hacia los homosexuales, o una postura hacia los Estados Unidos, hacia el ejército, no hacia el soldado en este caso. Entonces, creo que es un poco a lo que la Corte no entra mucho en esta resolución cuando habla del contenido, que era realmente el contenido esencial. Pero un poco por esta idea que tú planteabas, Alfonso, de que los Estados Unidos tienen la idea de que la libertad de expresión es casi limitable, aunque en realidad yo creo que como todo derecho tiene sus límites, la Corte no entra mucho a hablar de los límites, sino dice que un principio fundamental que subyace a la primera enmienda es que el gobierno no puede prohibir una expresión por la idea de que la sociedad simplemente lo considere en sí mismo ofensivo o desagradable. Entonces, en eso basa su resolución al decir, es de orden público, y si un grupo de personas o la sociedad considera desagradable o ofensiva algo que es esencial para el Estado democrático y el debate y la libertad de expresión, la primera enmienda está sobre lo que la sociedad considera en sí mismo ofensivo.
Pero sigue estando un problema, ¿no? Los norteamericanos, por ejemplo, tienen un dicho que dicen, los palos y las piedras no van a romper tus huesos. Van a romper tus huesos, pero las palabras no. ¿Sí? Sticks and stones will break your bones, but words don't. ¿No? Nada más que hay un problema, las palabras sí pueden romperte. No. Los nombres, la difamación sí puede causarte un daño.
Y creo que precisamente por eso se alusiona a lo importante de la figura que analiza la Corte. Precisamente por el elemento de la angustia emocional, el test que tiene la Corte durante su jurisprudencia es que la libertad de expresión, cuando enfrenta estos dos principios, solo pudiera llegar a ser limitada cuando el daño o la angustia emocional pudiera ser irreparable, o la admisión a estas peticiones, a estas acciones, solo procede cuando el daño es tan grave y tan dañino que la persona por sí sola, por el paso del tiempo o por cualquier otra manera, no puede encontrar reparación en este daño. Por eso es importante esta parte. Y situando ya un poco sobre los argumentos, creo que el primer punto, yo sí creo que la Corte analiza las dos posturas, pero el problema que veo yo en el razonamiento de la Corte, y eso lo pondré un poco más en el último bloque, es la falta de ponderación que hace entre ellos. Es decir, creo que la Corte sí está consciente de ciertos límites y está consciente de que enfrenta dos principios, pero creo que la ponderación es donde se queda corto. Pero eso lo avanzo mejor en el tercer bloque. Creo que la parte importante aquí, y es algo que a mí me importa mucho, es el debate que se tiene dentro de la postura mayoritaria sobre la formalidad, es decir, el medio que se utiliza y cómo se lleva a cabo la serie de pasos, cómo las pancartas no eran directamente en contra de Snyder, cómo se hizo a una distancia, cómo incluso se avisó a las autoridades, que de hecho creo que ese es un hecho relevante que no recuerdo si hemos mencionado. Es decir, la iglesia de Westboro avisa las actividades que se iban a manifestar en contra del funeral y que cumple con todas las disposiciones de seguridad de la comunidad. Y creo que la postura mayoritaria se centra muchísimo en eso, en las formalidades, en cómo se llevó a cabo el discurso. Y la postura disidente, la postura de Alito, se centra mucho más en el contenido. Es decir, cuál es el alcance del daño que puede recibir la persona por el hecho del contenido de las palabras, por el hecho del contenido del discurso, independientemente de que se sigan o no las formalidades y de que se respeten todos y cada uno de los pasos que legalmente se pudieran llegar a analizar. Entonces eso lo dejo sobre la mesa.
A mí esta parte que comentas, yo no coincido tanto, o sea, en dos cuestiones que me parece son relevantes, al menos para mí. Estas formalidades que tú comentas, que vio la mayoría y que también vio el juez disidente, que es Alito, me parece que son las formalidades y las cuestiones de facto que existen, ¿no? O sea, porque el ver un daño moral, o sea, esta parte de me pudo afectar o no me pudo afectar, eso a ninguno le quedaba claro. Yo creo que la corte y la mayoría se va por esta parte. A ver, está claro que aquí tengo un caso de libertad de expresión, está claro que aquí tengo un caso, y a lo mejor es un caso difícil, un caso límite, en donde la primera enmienda, o sea, de entrada lo protege, o sea, no, todavía sin entrar al fondo tanto del asunto, pero si lo vemos por encima, la primera enmienda era aplicable. La libertad de expresión y la protesta que están haciendo estos tipos, el discurso que están haciendo estos tipos, en ningún momento se iba directo contra el soldado. Entonces, esto es lo que de facto tenía la corte para decidir. Estos eran los hechos reales. El daño moral, el daño psicológico que podía tener el padre, la corte no lo tenía tangible, no lo tenía seguro. Entonces, hay que también aquí poner en la mesa que la corte de Estados Unidos, al ser un tribunal constitucional, busca mucho el precedente. O sea, trabaja mucho con el no generar un precedente que pueda generar un problema. Ahí está el caso tipo del New York Times, cuando participa el New York Times y viene unos datos falsos de la policía en una manifestación de Martin Luther King, viene una demanda millonaria del New York Times por datos falsos, y la corte decide, no lo vamos a castigar. O sea, el hecho de que sean datos falsos, él tiene una libertad de expresión, que fueron datos falsos, sí, pero si nosotros castigamos justamente, y aquí es muy relevante y quiero destacar, por esa suma millonaria, un daño moral o una falsedad de datos, vamos a estar evitando o vamos a reprimir en un futuro esa libertad de expresión, que esa gente vaya, se manifieste y que muy probablemente dé datos falsos o no falsos, pero ya lo vamos a reprimir, a ese miedo de que me vayan a demandar millonariamente. Yo lo pongo en la mesa.
Pero podría ser igual de aberrante como en el caso de Estados Unidos contra Stevens, de este tipo que mataba gatitos con zapatos de tacón. Eso no es libertad de expresión, es un abuso.
No, además yo creo que todos estamos de acuerdo de que existe, o sea, es decir, la jurisprudencia tiene bien determinado cuáles son los parámetros que se tienen que seguir para la libertad de expresión, y creo que Jimena lo comentó muy bien al principio. O sea, el primer test de cuál parte la corte para analizar esto es el test de publicidad. Oye, ¿qué necesitas analizar para saber si es público? El contenido, el contexto y la forma, y la corte lo hace. Estoy de acuerdo con eso contigo, Roberto. Creo que el problema es el nivel de ponderación. Es decir, yo creo que si se parte del supuesto de hecho de que la iglesia dijera, es que nosotros lo que queríamos expresar era nuestro reproche al Estado, al Ejército y a la Iglesia Católica, partiendo de ese supuesto como hecho, es perfectamente válido y es amparado por la libertad de expresión. Creo que el punto precisamente es encontrar cuál es el sentido de ese dicho y el contenido de esas palabras, que es lo que al final intenta hacer la Corte, y creo que es ahí donde no se metieron tanto, porque de hecho hay una objeción de fundamentos que Alito maneja bien al final, en el cual dice que dos de los precedentes que utiliza la mayoría fueron mal aplicados en en el punto en el que la mayoría intenta desechar el argumento de la angustia emocional, utilizan dos precedentes. El primero, por difamación, y Alito determina bien, creo yo, cómo no se trataba necesariamente de un caso de difamación por uno de los elementos del precedente. Y el segundo caso termina siendo también inaplicable. Entonces, las reglas jurisprudenciales están ahí, pero creo que precisamente el valor de la ponderación entre principios en casos límites, como bien lo mencionan, es intentar encontrar cuál es el daño que se sufre dentro de un derecho, dentro de un principio, por permitirle el uso del otro. Y creo que es eso en donde se queda corta la Corte Suprema.
Yo puedo estar un poco de acuerdo con los dos y a la vez en desacuerdo. Creo que pusieron un punto que es importante. La Corte nunca, yo no creo que entre un ejercicio de ponderación, yo no creo que lo realice. Yo creo que habla nada más de la libertad de expresión, defienda la libertad de expresión, pero no creo que haga un ejercicio real de ponderación y que entre al fondo del asunto. Creo que se va por la forma, por lo que ya se había comentado. Por la conducta fue legal porque no hubo violencia, porque las pancartas no señalaban directamente al soldado, porque no contenían su nombre, porque no había contenidos directos, porque el discurso era público. Se quedó en la forma, nunca entró al fondo, nunca hubo un ejercicio de ponderación real de la Corte. Y creo que eso tiene que ver con lo que decía Roberto. A la Corte le asustó un poco de repente crear precedentes de una limitación a la libertad de expresión, y más en el tribunal estadounidense. Entonces yo creo que nunca hubo un ejercicio de ponderación real en el que se viera si era proporcional o no la limitación a la libertad de expresión versus este derecho a la vida privada. Yo creo que en ningún momento de toda la sentencia se toca el tema, no hay un ejercicio
de ponderación. En la resolución, como bien dice Jimena, parte la Corte de la interpretación que hace de la primera enmienda. La primera enmienda establece que el Congreso no hará ninguna ley que cuarte la libertad de expresión. Conforme empieza la jurisprudencia, o bueno, los precedentes que empieza a marcar la Corte, va abarcando el espectro, no solamente dejando que el Congreso no tiene que hacer leyes en contra de la expresión, sino que abarca cualquier otra autoridad, incluyendo a los jueces. De ahí que pueda revisar esta resolución, porque dice, es una resolución judicial que puede estar afectando el derecho de expresión. En la resolución ya final, la misma Corte acepta que muchas de las manifestaciones son repugnantes, porque las llega a calificar de esa forma, pero que no es suficiente para poder limitarlas, ya que el derecho está protegido por esa primera enmienda. El problema, yo creo que después, que es parte de nuestro último bloque, vamos a encontrar de que la Corte efectivamente no realiza un ejercicio de ponderación. Tan solo se va un tanto al problema que conocemos en nuestra tradición jurídica como la disponibilidad o limitación de los derechos. Yo creo que acepta de que el derecho o la libertad de expresión es un derecho indisponible, no pueden disponer las autoridades. El punto está entonces en si va a ser limitado o no y en qué casos. En este caso no llega a ponderarlo, que el otro principio sería la vida privada, no realiza jamás un ejercicio de ponderación, pero sí se puede interpretar sobre cómo vamos a limitar o no limitar, y para este caso dice que no está limitado, que no puede ser limitado por una resolución judicial en el sentido que lo estaban haciendo tanto en primera como en segunda instancia. Esto viene en contradicción un tanto que es donde el juez Alito, que después lo vamos a analizar ya en este último bloque, dice, espere, porque la Corte ha sido rica en establecer las excepciones en las cuales puede interponerse una limitación al derecho de expresión. Si bien es cierto, no son abundantes, pero existen. Dice, por favor, veamos la cuestión de los daños, e invoca algunos precedentes incluso para ello. Yo creo que sí es importante, ya para dejar sentada esta base de cómo es lo que resuelve la Corte, sí, efectivamente, no realiza un ejercicio de ponderación y tan solo se va para la interpretación de si es un derecho limitado o no, como se establece en la primera enmienda.
Sí. Que lo cual podríamos discutirlo en el tercer bloque.
Exacto.
Ich hab das Unmögliche gesehen. mich langsam erfrieren. Nur mal raus aus meinem Leben. In deins. Und ich suche mein Gewissen.
Sobre el contenido y la forma del discurso, cómo la Corte considera, por una parte, que la formalidad con la cual se lleva a cabo el discurso modifica o es un punto que soporta la protección de la primera enmienda y la libertad de expresión, lo cual no considero que sea correcto. Pero otro de los puntos que me parece muy importante, precisamente partiendo de la idea de que fue lo que no hizo la Corte y es esta cuestión de ponderar entre principios, es que pareciera que la idea de la Corte es con la libertad de expresión ilimitable y en este caso a mí me queda claro como pareciera que se utiliza el principio de libertad de expresión como una regla o como un principio absoluto. Y hay una frase que es expresada por la mayoría que refleja esto, es como dicen que la libertad de expresión se considera como un bedrock principle y que el peso de...
¿Qué quiere decir?
Que es un principio como cama de piedra, es decir, un principio que tiene un peso específico particular y un principio que tiene un peso mayor a los demás. Es esta idea que Alexis tiene de los principios fortalecidos por la argumentación, o de principios que tienen un peso mayor, que aquí a mí lo que me parece, y creo que es algo que Alito destaca en su intervención, es que pareciera que no se utiliza como un principio y que no se ve uno frente a otro, sino que se utiliza como una regla, y una regla que hace que obviamente cuando se enfrente a la mayoría de los casos o a todos los casos se termine decidiendo a favor de la libertad de expresión. Creo que otro punto también importante es el sacrificio del individual, de esta parte de la angustia emocional, del daño que se sufre por la familia, por la justificación de lo público. Y creo que aquí valdría la pena tal vez meter al debate, porque este punto creo que es el importante, porque aquí se puede determinar cuál es el contenido de las palabras y el contenido del discurso. Es decir, la justificación de la mayoría fue que por el hecho de que era un discurso público, cumplía con las formalidades y era protegido por la libertad de expresión. Sin embargo, en el voto disidente de Alito lo que dicen es, ok, tú puedes expresarte, pero en este caso, cuando tú te expresas a costa de otra persona, utilizando a esta persona para favorecerte y para que tus opiniones sean escuchadas, el daño que tú estás causando a un derecho individual que tal vez pudiera ser de una sola persona, debe de fungir como un límite para la libertad de expresión. Y creo que vale la pena mencionar dos casos que anteriormente había presentado la iglesia de Westboro, en el sentido de que en uno se habían manifestado o habían advertido que se iban a manifestar contra la violación de varias niñas, y lo que negociaron en contra o a cambio de no manifestarse fue que transmitieran en un espacio radiofónico sus opiniones, y que transmitieran también en televisión nacional en otro caso como una especie de chantaje para no manifestarse públicamente, el hecho de que pudieran transmitir sus opiniones y de que su discurso fuera más allá. Y ese es el punto que creo que Alito toca, y toca bien en el sentido que te dicen, la libertad de expresión te va a proteger, pero siempre y cuando no rebase más allá de los límites que la libertad de expresión tiene por sí misma. Y era algo que mencionaba Jimena, aun cuando sea un derecho que los norteamericanos hayan considerado de mayor peso, debe de encontrar límites en sí mismo.
Yo la forma en que resuelvo la cuenta tengo varios puntos. Primero, un tanto, y aquí hemos mencionado bastantes ocasiones la palabra precedente y citando algunos casos, la Corte y el sistema que tienen de control en Norteamérica se basa mucho en esa cuestión de estarse a lo decidido y la cuestión del precedente. Por ese motivo, incluso en la resolución vemos que tanto la parte que resuelve como la parte disidente, que en este caso le encarna el juez Alito, invocan de manera continua diferentes precedentes. Yo, para ir fijando un tanto la postura que tengo respecto a la forma en que resuelve, me permito hacer cita de tres precedentes importantes y sobre los cuales la Corte misma fue resolviendo límites al derecho de la libertad de expresión. Uno de los primeros y los más antiguos es del año de 1919, en el caso de Schenck versus United States, en 1971, New York Times versus United States, y 1964, igual New York Times versus Sullivan. ¿Por qué me enfoco a estos tres? Porque surgen de ellos tres premisas que considero que pudieron haber sido un tanto fundamentales para resolver el asunto, y que incluso Alito en su discurso, en su argumentación, en su voto disidente, viene haciendo manifestación a estos puntos. El primero, en el primer asunto que había hecho cita de 1919, la Corte había resuelto un tanto la libertad sobre la limitación a la libertad de expresión cuando la expresión de las ideas llevase a cabo situaciones de peligros claros y presentes que causaran males objetivos y sustanciales. Creo que es importante porque incluso Alito en alguna parte va manifestando sobre esta situación. El segundo, que es respecto de una publicación que hace el New York Times contra un funcionario público, Sullivan, donde había publicado algunas cuestiones que él dice que son difamatorias. Y la Corte estableció en ese asunto que siempre y cuando no fuera un dolo deliberado, no habría tener que limitar la expresión. ¿Qué quiere decir? Que si se expresaba la idea con un dolo deliberado, entonces ahí debía delimitarse el mismo, porque es intencional la forma, había una intención con la cual se está haciendo. Y el último caso, que es uno que estoy haciendo cita de 1971, se resuelve igual con algunas publicaciones que realizó el New York Times respecto de documentos del Pentágono en la guerra de Vietnam, donde vuelve a analizar, pero ahora, el daño directo, inmediato e irreparable del interés nacional, que establece siempre y cuando no se acredite que existe ese daño irreparable, la no expresión al interés nacional, entonces igual maneja la situación de la libertad de expresión. Alito, yo creo que parte de esos precedentes los invoca, y podemos ir encontrando en su argumentación esta situación. Establece primero, por supuesto que la manifestación, aun cuando esté en la distancia que se establezca, de los metros que sean, por supuesto que hay un peligro claro y presente, y que por supuesto está causando un mal objetivo y sustancial. primer punto, porque considero que tendría que haber un límite a este derecho de expresión. Ahora, la iglesia, como un tanto lo diría Alejandro Alfonso, ya es una conducta sistematizada, sistemática que tiene. Lleva 600 protestas. ¿Cómo la hace? De alguna forma averigua a los funerales de los militares, va y grita de todo. Si bien es cierto, no lo llega a personalizar, porque no dice jamás el nombre, ninguna pancarta viene el nombre de quien está celebrando el funeral, sí puede considerarse el hecho de que lo estén siguiendo, a pesar de que se encuentren a alguna distancia, que ya existe un dolor deliberado por parte de ellos. Yo creo que estamos ya ante un peligro claro y presente, ante un dolo deliberado, y por supuesto, la última cuestión que analizaba Jimena sobre un daño directo, inmediato e irreparable al interés nacional, que alguien incluso lo va analizando. El hecho de que yo te impida de que te manifiestes dentro de los funerales no es una situación que venga a transgredir una situación de interés nacional, porque para ello, para manifestarte justamente lo que hiciste, tenías otras plazas, tenías otros lugares, tenías incluso ir enfrente de cualquiera de las autoridades y manifestarte. ¿Por qué precisamente en el funeral? Yo creo que la Corte al final no pondera, como lo decía Jimena, no entra en un análisis profundo de lo que tendría que ser la alimentación del derecho, a pesar de la existencia de varios precedentes en los cuales yo creo que se encontraron reunidos elementos para poder haber confirmado la condena que habían hecho en primera y segunda instancia a la Iglesia de Corezco.
Yo observo que en el caso, por ejemplo, de esta persona, pues a lo que comenta Roberto, yo diciendo de él, es importante considerar que las personas que asistían al funeral eran audiencias cautivas. O sea, en términos de comunicación, eran audiencias que no podían escaparse de oír el discurso. Y al no poderse escapar de oír el discurso, porque no era un discurso hecho en una plaza pública, sino era a 300 pies de un funeral, que si bien es un espacio público, no es un espacio para ese tipo de manifestación, no volvías a la persona que estaba allí como una audiencia cautiva. O sea, yo coincido con este argumento que dice el juez Alito, en donde dice, bueno, es que el hecho de la libertad de expresión es libre y es un debate abierto, pero no es una licencia. Si no es una licencia para que tú hagas lo que se te antoje, tu regalada gana. Entonces, eso yo creo que es uno de los problemas que creo que coincido en la decisión de Alito, ¿no? A mí me satisface la decisión de Alito, no la de la Corte, ¿no? En el sentido de que sí se debió haber sancionado a estas personas en el contexto en que sí hubo un discurso abusivo, ¿no? No un discurso espontáneo, y que yo, por lo menos, por ejemplo, yo no lo veo como un discurso de protesta. O sea, porque realmente no estaban dirigiendo, por lo menos en los precedentes, no salta a la luz que hayan ido a clínicas abortivas o a las dependencias gubernamentales que se encargaban a la integración de homosexuales en el ejército.
Bueno, pero para todo caso yo creo que sí era un discurso en contra de la homosexualidad y de las prácticas que se llevaban en el ejército, y no se puede calificar de válido o no válido un discurso así por parte de una iglesia, y más de una iglesia radical. Creo que el debate del interés público no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas o que están de acuerdo a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, sino también aquellos que nos chocan o que a veces nos van a inquietar, con los que no vamos a estar de acuerdo. Es parte de la idea del discurso democrático. Y creo que por eso es la idea que tiene la estadounidense de la piedra fundamental que decía un poco Vladimir. No es que el derecho sea ilimitado, porque tal no lo es, que ya comentó Baldomero en cuántas resoluciones se ha delimitado el derecho. Creo que el problema fundamental del caso es cómo se utilizaron las manifestaciones, no el que manifestaran, pero hay una línea delgada en la que entonces estarías calificando que sí podrías decir y que no. Lo de la audiencia cautiva también me parece peligroso, Alfonso, porque tan es así que el padre no había visto cuál era el contenido de los carteles.
Pero
se entera por los medios de comunicación, claro.
Se entera.
Sí, pero se entera de manera indirecta, no de la... O sea, tú estás diciendo, están cautivos, eso implica que va a pasar por ahí y a fuerza tiene que verlos, y no fue así.
Ahora, si yo lo veo en los medios, ¿ya no es tan doloroso?
No, el medio fue diferente. A lo que yo voy es que entonces la audiencia no necesariamente era cautiva, como él podía ver la tele, como no podía verla, o como podía enterarse, como no podía hacerlo. O sea, ¿qué lugares entonces tú me vas a establecer que sí son espacios públicos para manifestarte y qué lugares no?
Es que un funeral no es un espacio para medir la democracia.
Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿quién va a calificar qué lugares sí, qué lugares no? O sea, creo que el problema de aquí...
El sentido común, que es el menos común de los sentidos.
No, pero aquí ya hay que, o sea, insisto yo en esta parte, aunque se extremice a lo mejor, la la protesta no fue dentro del funeral. Y eso lo aclara muy bien la mayoría.
A 300 pies.
A 300 pies, pero ya estaba en la calle.
Ya, ya.
La calle, y de hecho, Vladimir lo decía desde el primer bloque, estaba en la calle con la policía. Ellos avisaron al Estado, ¿qué quiere decir? Que la policía ya estaba ahí, digamos, rodeando a la protesta, viendo que no se saliera lo normal, en un espacio público, en donde a mí este argumento que mencionas de, bueno, es que no es un espacio público, pero no es un foro público para decir, ¿no? Yo creo, yo ahí diciendo, ¿no? Porque entonces vamos a limitar el derecho a la protesta, ¿a qué espacios? Vamos a hacer una explanada para protestar y solo ahí se pueden protestar.
¿Pero qué protestaban? Solamente quieren ley.
Sí, no, pero no. Su inconformidad es, pero ya estás calificando el discurso, estás protestando tu inconformidad con una situación. No estás de acuerdo con los
pero
homosexuales.
Pero ellos calificaron al soldado.
Pero no. O sea, a los homosexuales y a las prácticas homosexuales que se llevan dentro del ejército. Pero no nada más es contra los soldados. O sea, que es contra los Estados Unidos, contra la tolerancia, porque también lo hace. O sea, también hay carteles que van en contra del Estado en general y su tolerancia respecto al tema de homosexualidad. Y además, Alfonso lo dijo, son 600 más, o sea, 600 casos más en los que los ha hecho. No es un caso nada más, no escogió solamente ese caso. Sí, me parece que fue
perverso. Y es el único donde lo demandaron.
Exacto.
Pero desde 1955 la iglesia se fundó y este sujeto.
No, pero 20 años, o sea, se funda desde el 55, pero no es sino hasta los últimos 20 años que ellos deciden hacer sus
bonitos manifestaciones. Pero la política de la iglesia Westboro Church y de mismo Phelps, que es padre de la iglesia, es esa misma desde el 55, es ir en contra de los homosexuales, ir en contra de Estados Unidos, ir en contra de las instituciones de judíos, ir en contra de la iglesia católica desde el 55, esa es su ideología. Entonces aquí vamos a reprimir una ideología solo por el hecho de que un sujeto, y aquí, o sea, saco la pregunta que hace rato ya la planteaba, supongamos, ok, ya Alfonso planteaba esta idea de, imagínense que es su hijo, ¿no? Ok, ahora supongamos que realmente no le afectó, pero él sabía que podía ganar millones si seguía con esa demanda. Ahora, entonces, aquí ya viene otra cuestión. O sea, la decisión de la corte se va a basar en una intuición de que hay un padre afectado, porque como bien dice Jimena, el padre no se dio cuenta ese día. Y lo que tú dices es que todos los que estaban en el funeral, esas 300 pies, dieron toda la posibilidad de que el padre no se enterara, de que muchos de los involucrados en el funeral nunca supieran qué decían las pancartas. Ellos iban a ponerse ahí para precisamente salir en los medios.
Sí, pero es que pudieron no haberse enterado, pero la intención de la iglesia en Westboro era que lo hiciera. La intención de la iglesia en Westboro era que se enterara. Es decir, hay un test que hace Lito y creo que es importante. Se utiliza el análisis de la intencionalidad dañina que tenía la iglesia en Westboro y cómo se nota por el aviso anticipado de que iban a manifestarse, los mensajes posteriores de reproche en contra de la familia Snyder. Y después dice que precisamente en esta figura de análisis del daño, de la angustia intencional, se debe de determinar si en una sociedad civilizada el acto que se lleva a cabo es intolerable para la misma sociedad. Y parto precisamente de lo que decía Roberto. Deberíamos de plantearnos dos preguntas. ¿Es justificable que los jueces limiten una ideología de una iglesia que es contraria al ejército, que es contraria a los Estados Unidos de Norteamérica y que es contraria a la Iglesia Católica? Yo creo que la respuesta sería no. Pero la segunda pregunta sería, ¿es justificable que en este caso los jueces limiten los actos derivados de esa iglesia cuando afectan derechos fundamentales o el derecho fundamental de una persona en el grado y con los hechos como se tienen en
caso propio sexual?
Y la respuesta que yo tendría es que sí, y por una razón en especial. El argumento fuerte que utiliza la iglesia de Westboro para ser amparado por la libertad de expresión es que las manifestaciones y el contenido de las manifestaciones era para enriquecer el debate público, este debate democrático que varios de nosotros han mencionado y con el que se hace alarde para abanderarnos con la libertad de expresión. Yo comparto la postura de Alito en la cual el hecho de que se actúe directamente contra una familia, porque, y aquí es donde tendremos tenemos opiniones divididas, el hecho de que te manifiestes a 100 metros del funeral, el hecho de que tú que postees en tu página, o sea, que anuncies en tu página de internet antes y que después sigas atacando a la iglesia, lo único que muestra es tu intencionalidad para aprovecharte de esa familia. Y voy a leer textualmente una cita que hace Alito sobre este punto. Y él dice: la primera enmienda no protege palabras que no forman parte esencial de ninguna exposición de ideas y que son de un valor social tan leve que signifiquen un paso hacia la verdad, que cualquier beneficio que esta verdad pudiera traer es claramente sobrepasado por el interés social en el orden y la moralidad. Es decir, en este caso, la forma en la cual la iglesia de Westboro llevó a cabo su manifestación no quita la intención ni el contenido que tenía la manifestación en dos sentidos. Ese contenido y esa intención dañina en contra de Snyder, pero también esa intención de aprovecharse de los individuos para darle plataforma política a su discurso. Y en esta parte lo único con lo que me gustaría quedarme es que el contenido de las palabras no cambia por el hecho de que se haga en público, por este debate que tiene Alito entre, Alito contra la mayoría, decir, oye, pues estaban afuera, no estaban dentro del funeral, es decir, no estaban al lado de los padres con la pancarta poniéndoselas en la cara. Es cierto, estaban en un espacio público. ¿Cómo público podía haber sido el hecho de que hubieran estado en cualquier otro lugar que no estuviera frente al funeral? Y que en este caso, yo estaría totalmente de acuerdo con Roberto y con Jimena, si hubiera sido una casualidad, pero partiendo de los dos hechos, el del aviso de que se iba a hacer la manifestación frente al funeral y de que iban a protestar en contra de ellos, y los reproches, eso sí, personalizados en la página de la iglesia de Westboro, en contra de la familia y con odio en contra de ellos, a mí lo único que me hace pensar es que en este caso la publicidad o la falsa publicidad o la supuesta publicidad que sería protegida por la libertad de expresión no puede llevarse entre las patas a el derecho fundamental de esta persona.
Yo en tanto igual yendo terminando afinando algunas de las cuestiones que ya veníamos discutiendo, incluso ya hice referencia, el hecho de que el padre del soldado muerto no se haya percatado de las pancartas o los mensajes que tenía es una cuestión más accidental que de otra circunstancia. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se haya dado cuenta no es una cuestión que sea sustancial para poder haber resuelto, porque al final el despliegue era para que se dieran cuenta de que estaban ahí y que estaban protestando de alguna forma.
Pero
el hecho de que lo viera en claro, la situación de que existe, por ejemplo, que existe el mal objetivo, es de que están utilizando como carnada a la familia para la manifestación. No es una manifestación aislada, no es con toda la intención de que se den cuenta, y utiliza como carnada para llamar la atención a la familia. Por lo tanto, ahí está presente un dolo directo respecto a la forma en que se está manifestando, aunque en la manifestación no se haga referencia directamente a que vengo a manifestarme en contra de ti, familia Snyder, aunque no se diga, pero te estoy ocupando como carnada. Ahora, ¿qué ocupar o qué ocupar o cómo delimitar los espacios públicos? Yo creo que no es objeto ni objetivo de ninguna ley establecer cuáles sí y cuáles no. Más bien es una situación que se resuelve de manera casuística a partir de casos concretos y no a través de leyes. Por lo tanto, el prohibirlo en una ley, ahí sí yo creo que estaríamos hablando de inconstitucionalidad clara. Sin embargo, esos ejercicios que estamos realizando, la declaración no implica ni nullificar, ni expulsar, ni dejar, no. Simplemente, de manera casuística, se resuelve para el caso si era o no, sin que ello quiera decir que excluyamos el espacio para otro tipo de asunto. Ojo, tenemos que ver ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, es función jurisdiccional el establecer, al aplicar la norma al caso concreto, qué espacios sí y qué espacios no lo son, siempre y cuando se concreticen al caso que están resolviendo. Porque bien, lo que para este caso puede ser un espacio no apto para manifestarse, para otro sí lo puede ser. Por lo tanto, yo creo que debemos de poner muy claro esa situación. En las circunstancias en las que estábamos, de que existen ya mensajes predelimitados para que pudiese darse una manifestación, y llevo y me manifiesto, aun cuando mis pancartas no traiga yo ninguna publicidad respecto del que estamos manifestando o ocupando para manifestarnos, sí lo estoy ocupando como una carnada. Y el hecho de que no me haya percatado yo como padre que me está manifestándose respecto a un asunto relacionado a mi hijo, pues es una cuestión más accidental que esencial.
Bueno, aquí, o sea, hay que partir. A mí me hace un poco ruido y o sea, este hecho de se utilizaba como carnada, o cuál es la finalidad de la protesta. O sea, la iglesia podía protestar en la casa del sacerdote.
Que no lo hicieron.
Que no lo hicieron, pero ¿quién les iba a hacer caso ahí? Justamente la protesta, o sea, la finalidad de la protesta es llamar la atención.
Entonces tú estás cayendo precisamente en el asunto que observaba Romero. Ellos vieron al funeral como un lugar donde iba a haber audiencia mediática, y pues ellos le quitan el matiz de un momento de dolor para esa familia y lo vuelven un espectáculo mediático. Es decir, ellos están pervirtiendo una acción.
Pero este es el problema, Alfonso, no el contenido del discurso. Porque creo que muchas veces, por ejemplo, Vladimir de repente se iba por el contenido del discurso, que puedes decir o que no. Justamente tú ya tocaste el punto.
Es que creo que es toda la enchilada.
Ajá, yo no creo. O sea, yo creo que es muy peligroso meterte a calificar el contenido de un discurso, porque eso puede utilizarse de cualquier tipo de maneras para limitar cualquier cosa con la que no estemos de acuerdo. Y un Estado democrático implica tolerancia, más también implica racionalidad. Creo que ahí es el problema. ¿Y es cómo utilizó? O sea, creo que el problema fue el medio. Vamos, o sea, el medio fue el amor de una persona para él manifestarse y comunicar sus ideas. Creo que ahí está el quick del asunto, o el gran problema, el cómo utilizó. Estoy totalmente de acuerdo que es una iglesia, que es una iglesia radical, que es parte del discurso democrático, que es algo de orden público, que tiene que estar abierto a la plaza pública. Pero no creo que eso sea justificable en virtud de que tú utilices el dolor, el momento de la muerte de una persona para darte a conocer y para expresar tus ideas.
Y las condiciones en que muere esa persona.
Exactamente.
Yo creo que aquí están cosas fuera de lo jurídico. O sea, las condiciones en que muere, si el sujeto estaba muy sentido porque su hijo había muerto, son unas o sea, y Alito lo plantea, no, bueno, veamos aquí que imagínense que fuera su hijo, lo que decía Alfonso. Bueno, eso es un tema moral. O sea, si a mí a lo mejor no me importa la muerte de mi hijo, y si llega un sujeto a poner sus pancartas a un metro o dos metros o 300 metros como fue acá, pues igual eso no hay una afectación real.
Lo entonces que sí, yo no tengo derecho a la protección de mi dignidad, bueno, de dignidad como familiar, de que alguien de mi hijo se murió, no tendría derecho a eso. Porque ya no hay un problema moral. Si no, solamente no, tampoco no tendría derecho al hecho de que mi hijo murió en la guerra. Se merece dignidad porque murió por esta
la manera. Dignidad se la vas a dar tú, Alfonso.
No, no, pero no, es que se encargan de la dignidad.
Bueno, pero las circunstancias de cómo murió no califican si mereces o no dignidad.
Es que tendría que haber un respeto también por el Estado.
En ese mismo caso, ¿murió en la guerra? ¿Era una guerra justa? Entonces habría que analizar.
No, por eso yo dije al inicio.
Porque
no.
Entonces, si nos vamos a calificar en cómo murió, también habría que calificar eso.
Pero es que,
y él, si murió realmente en batalla, si. O sea, yo
creo que esos acción. Eso que eso no establece en el expediente.
Esos casos externos que no. Pero es que no creo que la corte tenga que analizar.
Es que creo que sí. Yo voy a decir porque creo que sí hay que analizar, y fue uno de los primeros puntos que toqué en el primer bloque. Estos hechos sí tienen que ser analizados precisamente por la figura jurídica con la cual el demandante llega hasta la corte. Precisamente esta figura de la angustia emocional intencionalmente infligida, lo que analiza es precisamente todos estos hechos. O sea, todo aquello que nos dices que no debería de analizarse porque no es derecho, es precisamente lo que la figura jurídica analiza para ver si existió un daño tan grave en este caso que justifique la protección del Estado, no a la libertad de expresión, sino a esta persona. Y es precisamente por ello por lo que se tiene que checar el contenido. Yo estoy de acuerdo con Jimena que en un Estado democrático es muy peligroso el hecho de que tú puedas decir, oye, no, es que hay ciertas cosas que no puedes decir, pero lo que sí pueden hacer los jueces y toda esta ideología de los hate speech, de los discursos de odio, de las palabras que incitan a la guerra, de las palabras que incitan a la violencia, es precisamente eso, es un análisis al contenido. Tú nunca, en un Estado democrático, tú nunca vas a estar limitado a priori, nunca vas a estar limitado en un primer sentido. Lo que sí es cierto es que, al menos para mí, esto no es una cuestión solamente del medio, porque precisamente ese es el argumento de la iglesia bautista. Nosotros, a través de este medio y a través de la formalidad, podemos decir lo que sea y podemos hacer lo que sea, pero no solo frente a la ideología, sino también frente a los demás. Es decir, no hay ningún problema cuando a través de un medio que tú tienes, tú utilizas ese medio para dar rienda suelta a la libertad de expresión. El problema es cuando tú cruzas los límites a través de ese medio y a través de las formalidades para destruir los otros derechos fundamentales que pudieran estar en conflicto con ese medio. Ahora, la manera en la que tú determinas si eso sucede o no, no es meramente por lo formal, sino también por el contenido. Creo que uno de los tribunales que han manejado a profundidad esto es el tribunal español, y cómo en esos discursos de odio y de discursos de incitación a la violencia es precisamente el contenido lo que tienes que analizar. Cómo liberales nosotros estamos conscientes de que no puede haber una limitación per se o una limitación anterior a ello, pero si ese discurso y si el contenido de ese discurso puede servir incluso para destruir el Estado democrático, es ahí donde los jueces sí intervienen, y es ahí donde los jueces intervienen en el contenido.
Precisamente, y yo creo que, o sea, coincido contigo en esta parte del contenido, pero creo que no hay que perder de vista que estamos hablando de un escenario concreto, que es Estados Unidos.
Exactamente.
Yo coincido contigo, el tribunal español lo puede ver, el alemán lo puede ver, ¿no? Pero estamos en el caso de Estados Unidos y ya lo decía Romero. O sea, hay casos concretos, y en el caso de 1964 que menciona Romero en el New York Times versus Ullman, la corte decide, y el juez era, ahorita me acuerdo el nombre, pero dice la corte dijo que Sullivan sí, en efecto, había sido afectado, ¿no? Pero sostuvo, sin embargo, que su principal compromiso era el de custodiar la persistencia de un debate público robusto, desinhibido e limitado. Y esa es una sentencia paradigmática en Estados Unidos, que de ahí para acá se ha venido utilizando, se usó, o sea, en este caso la parte teórica. Y entonces creo que aquí hay tres puntos que quisiera yo, previo a seguir discutiendo, nada más de dejar claro que yo veía ahorita de sus exposiciones. Esta cuestión que decías, que Alito decía sí, bueno, tal vez puede ser en contra de esta persona en concreto, ese tal vez ya maneja una cuestión completamente distinta. Es, ¿era en contra o era tal vez, no? Porque si es tal vez, eso yo no lo puedo asegurar. Ahora, no puedo usar formas de chantaje, lo que mencionaste, esta iglesia sí ha utilizado, oye, ¿sabes qué? ¿Que no quieres que yo vaya y ponga mis pancartas en el funeral de esas niñas? Ok, necesito que me des un espacio televisivo. De, precisamente el derecho
no,
a la...
No,
es que, aguanta.
Ya se pasó,
aguanta, es que precisamente el derecho a la protesta, y decía Brandín, no se puede usar este chantaje, no. Yo podría coincidir, no se puede usar este chantaje, pero este derecho a la protesta que ellos están invocando, y la primera enmienda lo que permite es, oye, yo tengo que expresarme, y para expresarme,
¿y está su blog?
Sí, pero si yo lo hago en mi casa, nadie me va a hacer caso.
Bueno, pero tienes otros parques, o sea, creo que el problema no es qué quieras decir, sino en qué momento y cómo lo
pero dices. Pero es que justamente ese momento y el lugar son los que te van a dar a ti el hecho de que la gente
vea
y que tu protesta tenga voz y tenga foro y tenga alcance.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el problema es cuando lo haces a expensas de qué. O sea, si tú llegas, o sea, tu argumento me parece perfecto, pero me parece peligroso y en un punto me parece falaz. Yo creo que es cierto que debería de haber esta posibilidad de expresarse, y que los medios se deben tener, o tener un canal, o abrir algún espectro radiofónico, lo que fuera. Estoy de acuerdo, y es algo en lo que tal vez en ese caso se debería de trabajar. Ahora, un punto importante es que ellos primero tienen su blog, segundo tienen la posibilidad de utilizar medios impresos como los periódicos en los que se manifestaron, y tercero es a expensas de qué. Es decir, tú sí puedes protestar y puedes pedir que te abran espacio, y puedes intentar que tu voz llegue a más el número de personas, pero cuando tú lo haces a expensas, y es ahí donde tomo el argumento de Alfonso, de cuando lo haces expensas de la libertad de expresión, utilizándolo como una licencia para pasar por encima de las otras personas y de los derechos fundamentales de las otras personas, es ahí donde te deben de frenar. Es decir, debes de encontrar espacios públicos, sí, debes de buscar que todas las opiniones y todas las ideologías se distribuyan en el mayor espectro posible. Yo estoy total y completamente de acuerdo. El problema es, en este caso precisamente, en el cual no estamos debatiendo solamente si eso debe de ser o no, en lo cual yo creo que todos estamos de acuerdo que sí, sino que en el caso en el que se presenten esos hechos, tú afectas derechos fundamentales de otra persona y los afectas en un grado tal en el cual tú debes de encontrar un límite a esa actuación que estás teniendo. Ahora, sobre el caso Sullivan, estoy de acuerdo, pero es precisamente por eso importante.
Es otro entorno.
Ajá, ese justamente es el punto. El valor del arracho de Chirendi, de un caso paradigmático en el cual se forme un precedente que es importante, es entender que esa es la regla que se fija, y que el caso que vas a decidir después gira en torno a esa arracho de Chirendi. Sin embargo, las circunstancias, las características, el momento y los hechos particulares pueden ser diferentes. Es por eso que yo creo que es tan peligroso decir que solo debemos de apegarnos al derecho como tal. Si nos apegamos a la literalidad de la primera enmienda, probablemente lo que vamos a tener es una regla definitiva y algo que frente a casi a todos los casos, salvo los que estén expresamente establecidos en la ley, va a prevalecer la libertad de expresión. Y cierro nada más con este punto que valdría la pena analizar. Precisamente en Maryland, un poco después del primer momento en el que se lleva la demanda a las primeras instancias, se autoriza una ley que prohíbe que manifestaciones de este tipo se lleven a cabo cerca de los funerales. Esto es algo que la Corte reconoce al momento que dice no podemos analizarlo porque esta es una ley ex post facto, pero es algo que está allí y creo que todos los casos deben analizarse precisamente en este contexto. Es decir, nosotros tenemos cierta apreciación de lo que decide la Corte Suprema partiendo desde nuestra perspectiva.
Pero pasemos a conclusiones porque el tiempo nos consume. Cada un minuto, ¿qué concluyen, Baldomero?
Solamente, yo creo que la conclusión a la que llegó la Corte solo es posible a partir de una abstracción parcial que pueda ser de los hechos. Es decir, es que en el contenido del discurso, están poniendo una división mental que en los hechos es imposible de dividir. O sea, cronológicamente, como vienen dando los acontecimientos, resulta imposible dividirlo como lo hace la Corte. La resolución, efectivamente, podemos decir, es que formalmente es impecable, porque ella, sí, porque está manipulada parcialmente, abstrae tan solo aquellos elementos que le sirven para resolver y deja de tomar otros que son esenciales para también la resolución. Por lo tanto, en los hechos es imposible dividirlo como lo hizo la Corte. Es imposible separar el discurso en el lugar y en el entorno, en el momento en el que se dio. Ese yo creo que es el grave problema, que la Corte tan solo se fue a través de una abstracción parcial respecto de los hechos que se le plantearon como límites a resolver.
Jimena.
Yo solamente quisiera cerrar diciendo que la única parte peligrosa de no estoy de acuerdo con la sentencia, creo que no entraron al fondo, creo que era un problema de ponderación, pero que la parte que se me hace muy peligrosa es que una conducta por ser legal quede impune, por ser legal formalmente, sí. No se vean los otros derechos que se están vulnerando cuando había una intencionalidad y se sabía que la conducta que se estaba llegando a hacer era totalmente legal, porque por lo mismo se mandó a llamar a las autoridades avisando que se iba a hacer la misma manifestación. Entonces yo creo que a mí lo único que me parece muy grave es dejar una conducta legal a la impunidad y la vulneración de otros derechos fundamentales y que no se entre un debate de verdadero de ponderación. Pero también quiero como dejar muy en claro que me parece también muy peligroso los límites que le vas a poner a una libertad de expresión. Por ejemplo, en el caso de que llegaran a haber reparaciones, que estas fueran demasiado altas, porque eso seguiría siendo una censura previa para muchas otras personas que estuvieran en desacuerdo con ciertos contenidos en el caso. Aunque entiendo que en un problema de ponderación sería solo para el caso concreto, el sistema de Estados Unidos sí es de precedentes, entonces por eso creo que también la importancia de que no fueran multas tan altas en el caso de la vulneración de los derechos, pero creo que el problema es hasta dónde una conducta legal debe vulnerar o puede vulnerar otros derechos.
Beto.
Yo, o sea, insisto, y el hecho de que sean una cuestión, yo lo baso a Estados Unidos, a ese escenario y a lo que estaba en la ley, como lo han mencionado. Si después el legislador se dio cuenta de que eso se afectaba, y lo que ha dicho Jimena y lo que dijo Baldomero, creo que es muy relevante para ver la decisión de la Corte. O sea, si yo apoyo la decisión de la mayoría, es precisamente por todos estos hechos, ¿no? Porque la Corte Constitucional, por muy tribunal constitucional que sea, no puede irse más allá de lo que el derecho le permite. Entonces, en esta, o sea, no, ese es mi parecer.
Muy formalista.
Tiene alguna amplitud, ¿no? O sea, pero el derecho, eso es lo que permite el derecho también. O sea, la ley, no, si bien el Tribunal Constitucional no se va a quedar solo con la ley, sí se queda con el derecho que está rigiendo al Estado. A eso voy. A lo mejor lo que está escrito no es todo lo que usa el tribunal. Pero el tribunal tenía herramientas y esas herramientas las utilizó y decidió un caso complicado, ¿sí? En donde podría haber o hay evidentemente una intervención a la vida privada del padre del soldado, y eso estoy con, también estoy de acuerdo con usted, pero creo que la decisión de la Corte fue la más prudente e idónea en este supuesto, ¿no? Por lo que han dicho ya y por lo que he comentado yo ya previo a eso.
Muy bien. Bueno, yo igual me sumo a algunas apreciaciones, sobre todo lo de la falta de ponderación, que hubiera sido muy interesante, y no solo por el hecho de los dos derechos identificados aquí, sino tal vez porque hubiera involucrado algunos otros derechos como el de no discriminación. Creo que no sea así, creo que eso hace que se quede corta la, la decisión de la Corte. Y cierro con una cosa contextual y dos conclusiones de eso. Uno es este elemento de la protección que se da con la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de figuras públicas. Snyder no lo era, no era una figura pública, y eso es algo que tiene muchísimo peso para el argumento de la minoría. Y otra, las dos conclusiones, bueno, tal vez ya sería solo una última conclusión, es que desde mi perspectiva el derecho como tal no es solo la ley, y precisamente un ejercicio de ponderación hubiera involucrado muchas otras cosas que, aunque no se tuvieron, hubieran hecho que, si bien tal vez al final la decisión no hubiera sido distinta, las apreciaciones hubieran significado otra conclusión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y creo que Alito lo intenta dar como una última forma de reparación a la familia Snyder, el hecho de que digan que no pasa absolutamente nada cuando difaman a tu hijo, cuando lo lesionan de esta manera, cuando intervinieron en tu esfera privada y cuando te afectaron de esta manera, al final de cuentas el solo hecho de que se hubieran puesto a discutirlo de esta manera hubiera sido una reparación, si bien mínima, al menos rescatable.
Bueno, yo lo que coincidía es, siento que no hubo ponderación, ¿no? Y precisamente es la razón de este tipo de foros, no, de este tipo de programas, que nos metamos en este proceso de ponderación. Pues bueno, este programa todavía no nos determina fecha, como ya lo determinará mañana. Sin embargo, se puede también, aparte de escucharse en Radio Yus, se puede bajar del blog. El blog ya está, que es www.instanciaultima.blogspot.com. Ahí van a encontrar el archivo y van a encontrar la sentencia, que lo pueden hacer, ¿no? Sin más por el momento, pues no sé si hay algo más que agregar, ¿no?
No, bueno, creo que, bueno, a mí me gustaría nada más decirle al radio escucha que, como, o sea, este tipo de, o este programa se hace precisamente para, y el análisis de por qué sentencias de tribunales constitucionales, es que, como hemos dicho y como han dicho, no solamente tienen una repercusión jurídica, ¿no?, sino una repercusión política en
dogmática.
La vida, en la vida, no, a veces incluso trasciende del estado en el que se va a hacer esa decisión. Y es muy importante estar actualizado en este tema, ¿no?
Sí, coincido completamente. Entonces, pues esto fue el programa, y el próximo programa lo vamos a dedicar al caso Kimmel contra Argentina. Y pues sin más, muchas gracias.